Saludos y bienvenidos al episodio número 117 del podcast de Enmandao. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos aquí una vez más en vivo para hablar con ustedes sobre todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que saludos a todas las personas que poco a poco se van comentando. Recuerden que pueden dejar su comentario aquí en vivo para hablar conmigo, hacerme cualquier pregunta y mucho más. Así que esta semana tuvimos varias noticias bien interesantes. El futuro de la inteligencia artificial, el lanzamiento de este nuevo sistema de OpenAI, de ChatGPT o ChatGPT dentro del buscador de Microsoft Bing y mucho más. Así que sin más preámbulos, comencemos entonces con la primera noticia de esta semana. Y como mencioné al principio de este podcast, pues estamos hablando de el nuevo Bing. Así que tenemos un nuevo y rediseñado sistema de búsqueda de Microsoft. Estoy seguro que prácticamente nadie usa este buscador de aquí de ustedes. Déjenme saber aquí en los comentarios si eres de los que usa este buscador. Pero Microsoft esta semana anunció que entonces estaría integrando la función de ChatGPT o ChatGPT dentro de su buscador para que entonces puedas, por ejemplo, aquí estamos viendo una página de cómo funcionaría este buscador. Aquí está en inglés, perdonen, ¿verdad? Que está en inglés, pero es lo que tenemos ahora mismo en cuestión de cómo es que está funcionando. Y entonces cuando hagas una búsqueda vas a poder tener entonces a la derecha algunas sugerencias. Aquí estamos viendo como por ejemplo, necesito organizar una cena para 6 personas que son vegetarianas, pues entonces aquí te pone, por ejemplo, una comida con 3 platos para que entonces puedas ver todas las sugerencias que puedes tener aquí con este sistema de inteligencia artificial. Así como has visto seguramente todos estos ejemplos de ChatGPT, cómo puedes hacer búsquedas y hacer que, por ejemplo, haga cosas por ti, como escribir correos electrónicos y mucho más. Pues entonces ahora dentro del buscador de Bing de Microsoft, pues entonces vas a poder tener todo eso directamente integrado en ese buscador. Así que eso está sumamente chévere y eso no termina ahí, ya que entonces también Microsoft anunció una nueva función, una nueva versión de su navegador Edge. Así que si eres una persona que conoce un poco de los diferentes navegadores, pues hay un navegador que se llama Edge, que obviamente es de Microsoft, y entonces vas a poder tener este sistema de inteligencia artificial que para que quede bien claro, utiliza modelos bien grandes de texto y de las cosas que se han escrito, ¿verdad? Alrededor de todo el tiempo, ¿verdad? Por mucho tiempo aquí en el, ¿verdad? En la humanidad, como quien dice. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo puedes utilizarlo para tener una guía a la hora de utilizar este navegador. Como por ejemplo, aquí tenemos un documento PDF y entonces puedes decirle a este chat, a este sistema de inteligencia artificial, que por ejemplo te haga algún resumen o que te diga las cosas más importantes de este documento para que entonces no tengas que ni siquiera leerlo. Y también entonces aquí en la parte superior tenemos un botón de compose o de escribir para que entonces desde aquí mismo puedas utilizar este sistema de inteligencia artificial para entonces escribir cualquier cosa que quieras, para que por ejemplo puedas entonces, aquí tenemos como por ejemplo para escribir alguna publicación, le puedes decir que escriba algo sobre algún tema, puedes incluso cambiar el tono de ese mensaje que quieres escribir o esa publicación que quieres hacer. Puedes decirle también la parte de qué tipo de formato, por ejemplo, un párrafo, un correo electrónico, una publicación para una página web, un resumen de ideas. Puedes también decirle cuán largo quieres que sea ese texto, pequeño, largo, ¿verdad? O mediano. Así que puedes tener un sinnúmero de funciones utilizando este chat, ¿verdad? Este sistema de inteligencia artificial dentro de este navegador Edge. Así que sin duda alguna Microsoft quiere utilizar este nuevo poder que tiene utilizando este sistema de inteligencia artificial para obviamente ganarle directamente a Google, que pues es el, ¿verdad? El rey ahora mismo en el sistema de las búsquedas. Y entonces mediante este sistema de inteligencia artificial, pues Microsoft quiere ganar o por lo menos hacer un poquito de hueco en el espacio de los buscadores en línea para entonces poder competir mucho mejor con lo que hace Google, porque obviamente sabemos que Google tiene una presencia bien grande en el mercado. Prácticamente todo el mundo usa Google. Estoy seguro que tú eres de las personas que utiliza Google en su diario vivir, ya sea para hablar con el asistente o simplemente hacer búsquedas en la web. Pues entonces con este sistema de este chat, Microsoft quiere competir un poco mejor y eso se lleva a otro nivel, ya que entonces con este sistema, pues por ejemplo vas a poder tener una aplicación para tu teléfono de Bing, por ejemplo. Y entonces cuando Microsoft anunció todo esto, que por el momento, para que quede claro, este sistema de inteligencia artificial, tanto dentro de este navegador Edge como también dentro del buscador de Bing, está todavía en un periodo de prueba y no está disponible para todo el mundo, así que tienes que pedir acceso, ¿verdad?, para esta versión de prueba. Y entonces pues tomará un tiempo. Ya yo pedí acceso, pero por el momento no me lo han dado. Pero una vez entonces Microsoft anunció esto, el nivel de cuán popular es una aplicación en la aplicación de Bing en el App Store, en la tienda de aplicaciones del iPhone, brincó al primer lugar. Así que demuestra el interés que tienen las personas en entonces utilizar estos sistemas de inteligencia artificial para poder facilitar su vida, por ejemplo, poder escribir, poder publicaciones en redes sociales y mucho más. Realmente yo he estado utilizando un poco este sistema de chat para hacer algunas cosas, escribir algunos correos electrónicos. Obviamente tiene mucha utilidad, aunque obviamente también tiene un poco, ¿verdad? También tenemos que recordar las partes problemáticas de este sistema de inteligencia artificial, como por ejemplo la posibilidad de que haga o escriba información falsa o información incorrecta o que tenga errores ortográficos. Así que ten todo esto en consideración a la hora de considerar estos servicios de inteligencia artificial, porque no son 100%, ¿verdad?, perfectos a la hora de utilizarlos. Pero como mencioné, esto no se queda aquí, ya que además de poder tener esta integración directamente en el navegador, ya Microsoft ha anunciado que quiere llevar este chat también a sus servicios como por ejemplo Word o PowerPoint o también Outlook. Imagínate que puedas utilizar un sistema de inteligencia artificial para poder contestar correos electrónicos. Sería mucho más rápido ese proceso, que puedas utilizarlo para crear presentaciones o documentos. Así que sin duda alguna se abre una caja de Pandora, como muchas personas dirían, en cuestión de cómo entonces el futuro de la humanidad, el futuro de cómo trabajamos en el internet, pudiera cambiar, ¿verdad?, en el futuro cercano con la llegada de todos estos sistemas de inteligencia artificial. Ahora que terminamos de hablar sobre esto, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre toda esta integración de ChatGPT directamente en Bing, en el navegador Edge. ¿Es algo que te gustaría utilizar? ¿Es algo que no te interesa? ¿Cómo te facilitaría la vida? Déjamelo aquí en los comentarios. Estamos en vivo, así que con gusto estaré contestando tu comentario aquí en vivo. Así que déjalo. Vamos ahora a pasar al próximo tema de la tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo. Aquí donde yo estoy ya es bastante tardecita noche, pero como quiera estamos aquí para entonces compartir con ustedes todo lo que pasó en el mundo de la tecnología. Pasemos entonces ahora a la respuesta que hizo Google con su propio sistema de inteligencia artificial, el cual entonces ellos llamaron Google Bard. Por lo menos de forma inicial, eso es lo que se estará llamando. Google hizo esto un poco desesperado, ya que Microsoft anunció un evento, ha estado anunciando poco a poco toda esta integración del sistema de inteligencia artificial en sus servicios de Microsoft. Y entonces Google, yo creo que se asustó un poco y entonces adelantó un poco el lanzamiento de este sistema de inteligencia artificial que ellos han estado trabajando por mucho tiempo. Esto no es algo que Google hizo de la noche a la mañana, pero cuando entonces lo anunciaron, pues típicamente, como podemos ver en el caso de Bing, aquí estamos viendo cómo se ve el de Bing, que puedes, por ejemplo, decirle que estoy planificando un viaje y entonces estaré 3 horas en Londres. ¿Qué puedo hacer? O, perdón, estaré haciendo un viaje en septiembre y estaré un lugar cerca de Londres. Pues podrías tener un poco de mayor control a la hora de hacer ese tipo de viajes directamente con este sistema de inteligencia artificial. Pues entonces Google hizo lo suyo y tenemos algo bastante similar. Puedes utilizar este sistema de inteligencia artificial para entonces poder decirle, por ejemplo, dime qué descubrimientos interesantes puedo decirle a mi hijo de 9 años sobre este nuevo telescopio que lanzó la NASA hace un tiempo, el James Webb. Y entonces ahí te estaría mostrando una lista de, ¿verdad?, de información que pudieras entonces compartir. Obviamente esta información sería entonces, ¿verdad?, resumida para que entonces la puedas, ¿verdad?, adaptarla para un niño de 9 años. Así que este sistema toma en consideración todo esto para entonces poder darte ese tipo de información. Aquí entonces podemos ver cómo puedes preguntarle a Google, utilizando este sistema, si tocar guitarra o tocar piano es más fácil y cuánto tiempo de práctica necesito. Una vez más, todo esto está en inglés porque pues así es como se anunció inicialmente, pero obviamente seguramente también lo estaremos viendo después en español. Acabo de ver tu comentario, VIP Thunder, así que te lo contesto en breve, así que pendientes porque voy por ahí. Pues así como entonces estaría funcionando este sistema de Google Bard, muy similar a cómo es que funciona ChatGPT y cómo va a ser esa integración directamente con Windows y los servicios de Microsoft. Aquí vemos como VIP Thunder nos dice, sabiendo que es inteligencia artificial, ¿qué posibilidades se tiene que vayan a robar información de nuestros dispositivos? Esta información está en la web, en el internet, así que realmente no va a ser nada dentro de tu dispositivo. Es simplemente está utilizando información que está en la web y e información que se ha utilizado para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Así que es todo a base de la información que ya está en el internet, en el mundo como tal. Así que Google ha utilizado toda la información que tiene para entonces crear este modelo de lenguaje que entonces puede responderte como si fuese una persona, ¿verdad?, en realidad, o poder hacer cosas por ti. Así que así como funciona, no, no nos tenemos que preocupar por ahora de esa información privada que tengamos en nuestros dispositivos. Obviamente, quizás en algún futuro pueda existir un sistema de inteligencia artificial que entonces pueda utilizar tu propia información, pero por el momento estos servicios viven en la nube, en la web, así que por el momento no van a utilizar tu propia información privada para entonces darte respuestas, así que debemos tener eso en consideración. Una vez más, este sistema de Google pues puede dar tu resumen más allá de simplemente una búsqueda, así que no es algo, es algo que busca hacer algo diferente y más poderoso que simplemente darte una lista de resultados y ya, sino darte alguna respuesta rápida. Por el momento no hemos visto si va a poder funcionar para poder crear documentos o poder crear texto, como por ejemplo vimos en el caso de Bing y hemos visto en el caso de las pruebas de este chat GPT que te permite crear, por ejemplo, correos electrónicos, documentos, ensayos y mucho más. Así que por el momento esto está en estado beta o estado de prueba con un grupo muy pequeño de personas. Todavía está en estado experimental. Así que se supone que poco a poco se siga expandiendo y entonces llegue a más personas. Cabe la pena recalcar que este sistema de Google estaría conectado directamente a la web. Así que vas a poder entonces, ¿verdad? Pues recibir información nueva y específica, algo que por lo menos en estos momentos el sistema de ChatGPT, que ha sido bastante popular, pues no lo puede hacer, porque si no me equivoco, toda su base de datos es de antes del 2021 o 2020, 2021, así que algo que haya pasado después del 2021, pues entonces ese sistema no tiene esa información para poder darte ese tipo de respuestas o esa información, así que debemos tener esa información, ¿verdad?, clara de cómo es que va a estar funcionando esto. Ahora bien, hay algo bien interesante de toda esta noticia de Google Bard y este nuevo sistema de inteligencia artificial. Es que cuando hizo este video que estamos viendo aquí, este corto video, ellos lo utilizaron para promocionar, ¿verdad?, y anunciar este nuevo sistema de inteligencia artificial. Y cuando lo anunciaron, realmente hay un error. Hay algo que realmente este telescopio no hizo. Habla de cómo fue el que tomó las primeras fotos de planetas fuera de nuestro sistema solar y eso es falso. Y entonces cuando se descubrió eso, las acciones de Google cayeron tanto que la compañía perdió en un día 100 mil millones de dólares. Así que Google con este error y este desespero de poder alcanzar lo que está haciendo Microsoft con este sistema de inteligencia artificial de Bing, ¿verdad? De ChatGPT dentro de Bing, dentro de Edge, le costó bastante dinero a Google porque la gente vio cuán atrás realmente está Google comparado con lo que ya puede hacer Microsoft o lo que podrá hacer prontamente, porque también lo de Microsoft todavía está en estado de prueba y todavía no ha sido lanzado para todos los consumidores. Así que si es algo que quieres probar, pues por ahora no lo puedes hacer. te puedes meter en un sistema de lista de espera, pero por el momento no está disponible. Yo estoy ya en esa lista de espera, así que vamos a ver cómo es que entonces estará funcionando este sistema. Google, como quiera, está tomándolo con calma, así que por el momento no está disponible para todo el mundo. Lo están probando detenidamente para que entonces pues se pueda arreglar los errores que pueda hacer, pero todos estos sistemas, como quiera, van a tener ciertos errores o pueden incluso también promover que se comparte y que se cree información falsa. Esos son otros problemas, ¿verdad?, que se puede complicar todos estos sistemas de inteligencia artificial, pero en mi opinión, sin duda alguna, todo esto estará cambiando cómo es que entonces utilizamos la tecnología, porque ya lo que puedes hacer es bastante poderoso, en especial con este sistema de chat GPT, que puedes escribir ensayos, puedes escribir correos electrónicos y mucho más, publicaciones de Twitter. Así que es bastante poderoso este sistema de inteligencia artificial y yo estoy bastante seguro que cambiará cómo es que entonces vivimos y cómo es que entonces trabajamos y cómo entonces accedemos a la información. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta movida de parte de Google de anunciar este sistema de inteligencia artificial en busca de poder alcanzar y competir un poco mejor con lo que hizo Microsoft o con lo que, ¿verdad?, mostró Microsoft y cómo ellos entonces se quedaron un poco atrás comparado con lo que hizo esta compañía. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas sobre todo esto. Estamos en vivo, así que estaré contestando tu comentario en vivo, así como hice el de VIP Thunder. Así que deja tu comentario aquí para hablar sobre todo esto. Bueno, dejemos a un lado la inteligencia artificial y hablemos entonces ahora sobre los nuevos teléfonos que anunció Xiaomi. Ya prácticamente todos los años vemos cómo la compañía anuncia un nuevo teléfono bajo la línea Poco. Y entonces el año pasado tuvimos el X4. Así que para sorpresa de nadie, este año entonces también tenemos el Poco X5 y el X5 Pro. Así que tenemos dos teléfonos que obviamente van a variar dependiendo de ciertas especificaciones y también del desempeño. Pero siguen siendo teléfonos bastante poderosos y con especificaciones bastante buenas a un precio bastante accesible, aunque obviamente cabe la pena recalcar que hay que esperar a que estos teléfonos sean lanzados para ver cómo es la calidad de las fotos, del desempeño y mucho más, pero en papel suenan bastante interesantes. Vamos a pasar primero con el Poco X5. A mí me gusta el diseño y los colores, vienen en varios colores interesantes como este verde, también vienen en azul y también en negro. Y similar a su hermano mayor, al X5 Pro, este teléfono tiene una pantalla de 6.67 pulgadas. Es una pantalla OLED. Solamente, ¿verdad?, en ese sentido, pues está bastante moderno esa pantalla. Pero aquí es donde vemos la diferencia con su hermano mayor. El procesador sigue siendo uno de Qualcomm, pero es un Snapdragon 695. Así que es un poco de la gama media, obviamente. Pero como quiera, ofrece bastante RAM. 6 GB y 8 GB, que considero que está bastante bien esa cantidad para lo que cuesta este teléfono. Y también ya viene con 128 o 256 GB de almacenamiento que puedes expandir utilizando tarjetas micro SD. Así que en ese sentido, pues tiene varias opciones, ¿verdad?, para los consumidores. La batería es bastante grande, son 5000 mAh. Y comparado incluso con teléfonos que cuestan mucho más dinero que este teléfono, tienes carga rápida de 33 watts. No es súper rápida comparada con otros teléfonos, pero sin duda alguna es más rápida que incluso los iPhone, que cuestan $1,000, $1,200. Así que en ese sentido, pues Xiaomi lo está haciendo bastante bien. En cuestión de las cámaras, obviamente comparado con su hermano mayor, pues se queda un poco corto, ya que entonces tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, 8 megapíxeles para una cámara ancha y entonces una cámara de 2 megapíxeles con un lente macro, que realmente pues yo ni la consideraría que es una cámara, pero hay que mencionarlo porque esas son las especificaciones de este teléfono. Y en la cámara frontal, 13 megapíxeles, pero de forma general, si no conoces esta compañía o los teléfonos de esta compañía de Poco o de Xiaomi, pues en la parte de cámara no puedes esperar muchas cosas, hacen su trabajo, pero no son cámaras, ¿verdad?, de teléfonos de gama alta o teléfonos sumamente costosos, porque aquí es donde entonces la compañía quizás se ahorra un poco de dinero, pero te está dando un procesador, ¿verdad? Bastante moderno, te está dando una pantalla grande, una pantalla, ¿verdad?, que se ve bien, etc. Y entonces el teléfono extrañamente solamente llega con Android 12, a pesar de que ya tenemos Android 13 ya en el mercado. Así que esa es una parte, ¿verdad?, negativa, en cuestión de que quizás el teléfono se quedaría un poco atrás en cuestión de las actualizaciones, pero una vez más debemos considerar el precio de este teléfono. El teléfono comienza en 249 euros, así que es un teléfono, ¿verdad?, comparado con la competencia, bastante accesible para lo que entonces te ofrece en cuestión de especificaciones y diseño. Para mí el teléfono se ve muy bonito, a mí me gustaron los X4, especialmente en el color amarillo, me gusta mucho cómo se ve. Aquí VIP Thunder nos tiene otro comentario, vamos entonces a leerlo. Nos dice: estaba leyendo que en estos días se han saturado sus servidores, llegaron al límite por la afluencia de usuarios. Sí, estos sistemas de inteligencia artificial se han llenado bastante de personas, pero en el caso de Microsoft, cuando finalmente llegue, pues eso se supone que no pase, porque ellos van a, ¿verdad?, a costear esa carga de los servidores para que eso no pase. Así que eso no estará pasando una vez llegue entonces al navegador de Bing. Así que ten eso en consideración. Bueno, vamos a pasar ahora al hermano mayor, al X5 Pro, que entonces, como mencioné, la pantalla sigue siendo de 6.67 pulgadas, 120 Hz, así que eso es bastante, ¿verdad?, un teléfono bastante moderno en ese sentido también, ¿verdad?, era de esperarse. Y entonces, en cuestión de procesador, es uno un poco, ¿verdad?, más de gama media alta, diría yo, un Snapdragon 778G, y similar a su hermano menor, tenemos 6 u 8 GB de RAM y lo mismo 128 o 256 GB de almacenamiento, que vas a entonces también poder expandir utilizando tarjetas micro SD. Cabe mencionar que ambos teléfonos, el económico como el Poco X5 Pro, tienen un agujero para audífonos tradicionales, algo que poco a poco ha estado desapareciendo de la industria de teléfonos, pero en este teléfono como quiera lo vas a encontrar. Y como mencioné anteriormente, este teléfono sí llega con Android 13, a diferencia del teléfono, entre comillas, más económico. Pero por el momento no hay una fecha de lanzamiento de cuándo estarán llegando estos teléfonos a nivel global. Sabemos que ya están en Europa, pero seguramente también estarán llegando poco a poco, como el nombre se llama, estarán llegando a este lado del mundo, Latinoamérica, Estados Unidos y mucho más. Pero este teléfono tiene entonces un precio de 50 euros más, por lo menos en Europa, así que comienza en 299 euros. Y una vez más, estos teléfonos en cuestión de diseño, en cuestión de desempeño y la pantalla en cuestión del tamaño que ofrecen, pues considero que son teléfonos muy buenos en cuestión de lo que ofrecen en sus especificaciones. No puedes esperar muchas cosas grandes en cuestión de sus cámaras. En este X5 Pro sí tenemos una cámara de 108 megapíxeles principal, pero si es como el año pasado, pues realmente no, una cámara súper poderosa a pesar de que tenga muchos megapíxeles. Una cámara ancha de 8 megapíxeles y entonces una cámara macro. Se me olvidó cambiar la foto. Aquí tenemos el Poco X5 Pro para que lo puedan ver en el color amarillo, que me encanta cómo se ve ese color. Y entonces una cámara de selfies de 16 megapíxeles. Así que una vez más, en la parte de cámara yo no esperaría mucho en ese sentido. A mí me gustaron estos teléfonos en cuestión del desempeño, el diseño y mucho más. Así que sí considero que por lo menos en papel y cuando lo comparamos con lo que hicieron el año pasado, son alternativas muy buenas para aquellas personas que están buscando un teléfono económico, pero que también tenga un desempeño decente, que puedas, por ejemplo, si valoras mucho jugar, pues entonces, ¿verdad? Pues vamos a ver, ¿verdad?, cómo entonces se sentirá ese teléfono en cuestión, ¿verdad?, de cómo es que se siente a la hora de utilizarlo, en cuestión del desempeño y mucho más. Vamos a ver entonces cuándo pudiéramos tenerlo aquí en el estudio. He estado buscando a ver cómo lo puedo comprar, así que sigan pendientes al canal. Bueno, ¿qué piensas sobre este Poco X5 Pro 2 y el X5 regular? ¿Es un teléfono que te interesa, te llama la atención? Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo. Déjame saber, VIP Thunder, si te refieres a cuándo este teléfono será liberado o si te refieres a el tema que habíamos hablado anteriormente de la inteligencia artificial, de lo que ha anunciado Microsoft y Google. Déjame saber si tu pregunta se relaciona a estos sistemas de inteligencia artificial o si se relacionan a este teléfono, el Poco X5 y X5 Pro. Si se refieren al Poco X5 y X5 Pro, por el momento no tenemos fecha de lanzamiento a nivel global, pero sí sabemos los precios para el mercado de Europa, que son los que acabo de mencionar, 299 euros, perdón, para el X5 Pro y 249 para el Poco X5 regular. Bueno, aquí VIP Thunder nos aclara que era del tema anterior. Pues por el momento, VIP Thunder, Microsoft no ha mencionado cuándo se estará lanzando este sistema, pero ya, si, por ejemplo, si bajas la aplicación de Bing o te metes en bing.com, vas a entonces poder unirte a la lista de espera para que seas de los primeros en tener acceso a este nuevo sistema en el buscador Bing y también entonces en el navegador Edge, porque va a ser algo que será exclusivo del navegador Edge. Debemos tomar eso en consideración. Así que ten eso en consideración a la hora de pensar utilizar este sistema de inteligencia artificial dentro de lo que ofrece este sistema de Microsoft con la unión, con la asociación, con la compañía OpenAI y el sistema que ellos tienen de inteligencia artificial de ChatGPT. Que entonces aquí estaremos viendo una nueva y mejorada versión dentro de este sistema de Microsoft. Y como mencioné, en el sistema de Microsoft, cuando entonces llegue para todo el mundo, vas a poder buscar información actual, ¿verdad? Información actualizada de lo que está pasando en el mundo. Así que algo que ya ha pasado recientemente en el sistema de Microsoft lo vas a poder utilizar. Algo que en el actual ChatGPT, que es la versión 3, pues entonces no puedes utilizar. Aquí VIP Thunder nos dice, perdón, viendo el teléfono, prefiero el de la manzanita. Ja. Aunque lo que mencionas parece interesante. Sí, son teléfonos interesantes. Obviamente, si prefieres el sistema operativo de Apple, pues obviamente este teléfono no te va a llamar la atención para comprarlo. Pero considero que son buenas alternativas para aquellas personas que estén buscando algo un poco más accesible en cuestión de precio y que les dé un buen desempeño a la hora de utilizar estos teléfonos, ¿verdad? De Android. Bueno. Ya terminamos con el Poco X5 y el Poco X5 Pro. Pasemos ahora a una actualización de un tema que habíamos hablado ya hace un tiempo, pero ahora tenemos un nuevo capítulo en esta saga, que es una saga que va a durar mucho tiempo y con lo que acaba de pasar, aún más tiempo todavía estaremos viendo cómo sucederá esta compra de Activision por parte de Microsoft. Y es que entonces, luego de mucha documentación y muchos argumentos entre Microsoft y las agencias reguladoras de múltiples países, ahora en ese entonces el Reino Unido, que entonces ha hecho un reporte inicial, no es el reporte final, cabe la pena recalcar que el reporte final todavía no se ha publicado, pero ellos han mencionado ciertas cosas que deberían cambiar para que entonces se pueda aprobar esta compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. A modo de resumen, Microsoft quiere comprar Activision Blizzard para tener acceso a un grupo de juegos móvil, que Microsoft realmente no tiene mucha presencia en el mercado móvil. Debemos recordar que Activision Blizzard tiene los juegos como Candy Crush y otros juegos más como Diablo y más, que entonces pues son otras alternativas de dinero para Microsoft si es que compra la compañía. Y obviamente el punto más importante para Microsoft, diría yo, sería entonces la franquicia de Call of Duty, que entonces pues ese es el caballo principal de esta compra, que sería lo más importante, que también ha sido lo más controversial de toda esta compra, porque entonces aquí es donde entran estas agencias reguladoras que están un poco asustadas por el posible monopolio que se pueda crear. También está Sony un poco por detrás ¿verdad? Del escenario, haciendo sus argumentos para que entonces no se lleve a cabo esa compra, porque Sony está un poco asustada que entonces la franquicia de juegos Call of Duty entonces pase a ser un juego exclusivo para Xbox y que entonces los usuarios de PlayStation no puedan tener acceso a ese juego. Ya Microsoft ha mencionado que eso no lo van a hacer, que van a mantener el juego de Call of Duty dentro de las consolas de Sony, pero obviamente la compañía quiere un poco de mayor seguridad. Y es donde entonces aquí entran las agencias reguladoras, como tan reciente como esta semana la del Reino Unido, que dice que luego de hacer esta investigación preliminar, tienen miedo de que entonces bajo esta compra los juegos se hagan más caros y entonces los consumidores tengan menos opciones y que entonces pues haya menos innovación, obviamente, porque pues si una compañía tiene todos los juegos, pues entonces hay un poco de problema a la hora de competencia, a la hora de tener opciones para los consumidores. También ellos tienen un poco de preocupación de que con esta compra Microsoft siga o aumente su control. Ellos dicen que Microsoft tiene un control bastante grande del mercado de los juegos en la nube. Y pues entonces la compañía está un poco preocupada, que entonces esta agencia reguladora, perdón, está un poco asustada de que entonces Microsoft siga liderando este mercado de juegos en la nube. Y entonces ellos han sugerido que Microsoft pueda hacer varias cosas, como por ejemplo una vez entonces compre Activision Blizzard, si es que le permiten comprar esta compañía, que entonces separe la parte de Call of Duty y la venda para que sea una compañía aparte e independiente. Y también han mencionado que otros juegos también pudieran ser compañías independientes fuera de Microsoft, como lo es el juego World of Warcraft, que es otro juego bastante popular y bastante grande que a Microsoft le conviene, ¿verdad?, quedarse con él porque genera mucho dinero para la compañía. Pero debemos recordar que Microsoft quiere hacer todo lo posible para que todos estos juegos, Call of Duty, World of Warcraft y mucho más, se queden bajo esta compra, porque eso es lo que quiere la compañía, que todos estos juegos formen parte de la compañía de Microsoft para entonces generar bastante dinero. Pero obviamente aquí viene la agencia reguladora a decirle a Microsoft que no puede hacer eso, porque les preocupa un poco la parte de la innovación, la parte de la exclusividad. Y debemos recordar que Microsoft técnicamente ha hecho esto ya, aunque ellos han dicho que no quieren hacer a Call of Duty exclusivo. Ellos sí han hecho algunos juegos exclusivos de las pasadas compañías que compraron, como cuando compraron a Bethesda. Entonces el próximo juego o el próximo gran juego de ellos, Starfield, no va a estar disponible en la consola de PlayStation. Va a ser un juego exclusivo. Y eso es entonces lo que tiene miedo tanto las agencias reguladoras como también el caso de Microsoft, de que entonces Microsoft en un tiempo haga el juego de Call of Duty un juego exclusivo para la consola de Xbox. Así que esto se sigue complicando. Debemos recordar que esto seguirá tomando mucho tiempo, por lo menos en el Reino Unido. Tendremos que esperar por lo menos a abril 26, el 26 de abril, para entonces conocer el reporte final del Reino Unido, para entonces saber qué exactamente le va a exigir esta agencia reguladora del Reino Unido a Microsoft para que entonces se pueda llevar a cabo esa compra o detener la compra. Debemos recordar que eso también está en una de las posibilidades. Y entonces también en el caso de Estados Unidos hay indicios, ¿verdad?, se ha mencionado de que también la agencia reguladora de Estados Unidos va a bloquear la compra, le hará una contrademanda para entonces detener esta compra. Así que se sigue complicando esta compra de parte de Microsoft a Activision. Es una compra bastante grande que recibirá mucho escrutinio. Van a analizar todos los factores para que entonces se pueda asegurar que no se va a afectar la competencia, no va a haber problemas de exclusividad, no se van a afectar los consumidores y mucho más. Así que vamos a seguir pendientes qué va a pasar con esta posible compra de Activision por parte de Microsoft. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta compra. ¿Crees que se debe llevar a cabo o piensas que no se debe llevar a cabo porque entonces Microsoft pudiera hacer estos juegos exclusivos y entonces afectar a los consumidores, creando prácticamente un monopolio de compañías de videojuegos? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Estamos en vivo, les vuelvo a recordar, para que entonces comentes sobre estas noticias y entonces pues puedas dialogar aquí conmigo. Aquí VIP Thunder llega con su comentario. ¿Sabes algo de Microsoft pide apoyo a Nintendo siendo su competencia para poder comprar Activision? Claro, ellos le dieron un contrato a Nintendo diciendo que vamos a hacer el esfuerzo para traer el juego de Call of Duty para las consolas de Nintendo por 10 años. Y obviamente pues Nintendo aceptó ese contrato. Pero es algo que le conviene a Nintendo porque Nintendo ahora mismo pues ni siquiera tiene este juego en su consola. Así que para ellos sin duda alguna es un beneficio. Pero también debemos mirarlo del otro lado. Microsoft hizo esto para entonces mostrarle a estas agencias reguladoras que entonces, mira, Nintendo aceptó este contrato. Así que Sony también debería aceptarlo. Nosotros somos una compañía buena que quiere cooperar con la industria de videojuegos y, ¿verdad? Y otros temas más. Así que es una movida un poco, ¿verdad? Para mostrarle a las agencias reguladoras que ellos son una buena compañía, que quieren jugar justo, que no quieren crear un monopolio, que quieren cooperar con otras compañías, pero obviamente a Sony no le conviene firmar un contrato de 10 años. Ellos quisieran que fuera infinito, pero obviamente ese contrato no se puede hacer porque las cosas pudieran cambiar en el futuro. Aunque Microsoft ha mencionado que ellos van a seguir lanzando juegos de Call of Duty en PlayStation mientras Sony siga lanzando ¿verdad? Consolas de PlayStation. Así que vamos a ver qué va a pasar. Esto sin duda alguna es algo que las agencias reguladoras pudieran ver para entonces tomar una decisión más concreta. Pero yo creo que realmente esto no es algo que tenga mucho significado, mucho peso, porque a la hora de la verdad, pues Nintendo realmente ni siquiera tiene acceso a estos juegos. Así que realmente no considero que es algo sumamente importante para estas agencias reguladoras a la hora, ¿verdad? De tomar en consideración todo lo que tienen que, ¿verdad? Analizar para entonces frenar o aceptar esta compra de parte de Microsoft a esta compañía bastante grande de videojuegos. Bueno, luego de esa aclaración, luego de esa pregunta, una vez más, pueden dejar sus preguntas aquí en vivo, como lo está haciendo VIP Thunder, y las estaré contestando sin ningún problema aquí en este episodio. Bueno, ya en China se había anunciado el OnePlus 11, pero ahora entonces nos queda el lanzamiento global de este nuevo teléfono de OnePlus, este OnePlus 11. Este año tenemos solamente un modelo, OnePlus 11. No tenemos OnePlus 11, 11 Pro, etcétera, sino solamente un modelo. Y esto muchas personas lo han interpretado como una respuesta a el pésimo año, diría yo, del OnePlus 10T, el OnePlus 10 Pro, el OnePlus 10, etcétera. Y como entonces la compañía no tuvo tanto éxito, porque también el precio, especificaciones y mucho más, pues entonces este año parece que han venido con la intención de quizás regresar a sus raíces porque anunciaron un teléfono que obviamente cuando lo comparamos con la competencia pues llega a un precio bastante entre comillas accesible comparado con otros teléfonos. Así que muchas personas están llamando esta movida de parte de OnePlus como un regreso a las raíces de la compañía porque OnePlus realmente empezó como una compañía que te daba muchas especificaciones a un precio bastante bajo cuando lo comparábamos con otras compañías que hacen teléfonos. Así que para empezar, miren la lista de especificaciones de este teléfono y al final entonces estaré diciendo el precio, porque realmente para lo que trae es algo bastante sorprendente. Tenemos el nuevo Snapdragon 8 Generación 2. Tenemos una pantalla bastante grande de 6.67 pulgadas a 120 Hz con una resolución de 2K AMOLED. Tiene un poco de curvatura, que realmente eso a mí no me gusta mucho. Esperemos que no sea tan curva. La pantalla puede bajar a 1 Hz para entonces ahorrar batería. Esa es la tecnología que hemos visto que se llama LTPO, que eso es algo que ya tanto el iPhone 14, el iPhone 14 Pro para ser específico, algunos Galaxy, ¿verdad? De gama alta ya tienen esa tecnología. En su interior tienes 8 o 16 GB de RAM, que son bastante, ¿verdad? Para un teléfono. 128 o 256 GB, creo que aquí es donde es un poco inferior, pero realmente cuando lo comparamos con la competencia, pues es algo bastante bueno. Y el almacenamiento, la velocidad del almacenamiento es bastante rápida, ya que tiene el estándar de UFS 4.0, que es sumamente rápido comparado con el almacenamiento de otros teléfonos, que pues obviamente no tiene esa velocidad. En su interior tiene una batería de 5000 mAh. Y una vez más, aquí otra vez OnePlus ha recortado un poco el precio porque entonces no tiene la tecnología de carga inalámbrica. Pero una vez más, cuando escuchemos el precio, pues podemos quizás perdonarlos un poco. A nivel global, el teléfono tiene una carga rápida de 100 watts con el cargador que ya viene en la caja. Así que no es como Samsung, no es como Apple, que tienes que pagar extra por el cargador, sino que este teléfono, en el precio con el que llega, que en breve estaré diciendo el precio, como quiera te ofrece este cargador de carga rápida, aunque en Estados Unidos se baja un poquito a 80 watts, que realmente sigue siendo una velocidad increíblemente rápido, comparándolo comparado con la competencia, por lo menos de los teléfonos más populares en Estados Unidos, como lo es el iPhone y como son los Galaxy. Así que 80 watts es sumamente rápido. En la parte de cámaras, los OnePlus nunca son súper reconocidos por la cámara. Son buenas, son decentes, pero no se comparan quizás con las de un Galaxy o como por ejemplo las de un iPhone, ¿verdad?, de gama alta. Pero sí tiene un sistema de tres cámaras bastante versátil, con una cámara de 50 megapíxeles principal, una cámara con un lente ancho de 48 megapíxeles, una cámara entonces de 32 megapíxeles que entonces se estaría enfocando en poder recopilar información para tomar fotos en el modo de retrato. Así que en ese sentido, pues no es una cámara que realmente estarás utilizando mucho. Como pueden ver, no tenemos una cámara telefoto como quizás encontramos en otros teléfonos, ¿verdad?, a precios similares, como lo es el Galaxy S23. Pero una vez más, tenemos que considerar la parte del precio. En la parte frontal tenemos una cámara para selfie de 16 megapíxeles. Obviamente tendremos que probar para ver qué tan buena es esa cámara de selfies. Y como podemos ver aquí en las fotos, aquí tengo otra más, podemos ver cómo entonces el diseño de la cámara se parece un poco a lo que habíamos visto ya hace unos años en el Galaxy S22 y en el Galaxy S21. El 21, sí, 21 y 22, que entonces el diseño de la cámara como que se mezcla dentro del borde del teléfono. A mí me gusta un poco, no me gusta que es un diseño como cuadrado y entonces la cámara es un círculo, como que siento que es algo como que un poco conflictivo, pero eso es otro tema. Y entonces el teléfono, similar a otros teléfonos de gama alta, pues llega con el sistema operativo Android 13 ya. Y como quiera va a tener 4 años o 4 versiones de sistema de actualizaciones, así como hemos visto en otros teléfonos. Y entonces 5 años de actualizaciones de seguridad. Y aquí es donde viene la parte del precio, que considero que es bastante, entre comillas, accesible cuando lo comparamos con otros teléfonos similares. Y es que entonces el teléfono llega a un precio de $699, que siguen siendo $100 menos que el Galaxy S23, que llega con una pantalla más pequeña, que llega con, ¿verdad?, con quizás con la carga rápida, una carga rápida prácticamente súper lenta, con menos batería. Así que son factores que debemos considerar a la hora de comparar este OnePlus 11 con otras alternativas en el mercado. Quizás donde compite mejor es con el Pixel 7 regular, pero considero que el Pixel 7 tiene ciertas limitaciones a la hora de compararlo con este OnePlus 11, por lo que te da por $100 más, porque el Pixel 7 empieza en 600, en 599. Así que siguen siendo teléfonos bastante buenos y bastante poderosos para lo que ofrecen en cuestión de especificaciones, tanto la pantalla, el procesador y mucho más. Así que en ese aspecto el OnePlus 11 me gustó mucho. Las reseñas que he escuchado y visto han hablado muy bien de este teléfono, en especial cuando consideramos el precio, porque este teléfono quizás compite con un Galaxy S23 Ultra y entonces ese teléfono cuesta $1,200 y este teléfono pues comienza en $700. Así que es una alternativa bastante llamativa. Obviamente hay ciertas limitaciones, como hablamos un poco, la parte de la parte del que no tiene carga inalámbrica, pero tiene carga rápida. Así que son cosas que podemos, yo diría, obviar o ignorar, porque realmente cuando comparamos las otras alternativas, pues considero que sí son, este OnePlus 11 parece ser un teléfono bastante bueno en cuestión del precio y de lo que ofrece. Así que vamos a ver qué va a pasar una vez llegue, ¿verdad? Se supone que estará llegando dentro de varios días, supuestamente la semana que viene es el lanzamiento oficial, ya se puede preordenar y mucho más. Déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció este OnePlus 11. ¿Es un teléfono que considerarías? ¿No te interesa? ¿Crees que hay otras alternativas mejores? Déjame saber aquí tu opinión en los comentarios. Estamos en vivo, así que deja tu comentario para leerlo en vivo aquí en este programa. Vamos ahora a pasar al último tema de la tarde, noche de hoy. Y es que entonces vamos a hablar de algo que anunció Meta, Facebook, ¿verdad? Tenemos esa parte, ¿verdad?, de tener la parte de los diferentes nombres que ha tenido esta compañía. Y es que entonces Meta o Facebook o WhatsApp, como queramos dividirlo, anunció entonces la nueva función enfocada en los estados o los estatus. hay muchas personas, ¿verdad?, que utilizan esta función que es bastante popular. En mi caso, yo no la uso, me parece sumamente extraña las personas que utilizan esta función de los estados. Pero ahora la compañía anunció varias cosas bien interesantes para las personas que utilizan estos estatus, ya que, por ejemplo, una vez más está aquí el video en inglés, perdone que esté en inglés, pero aquí vamos a ver cómo entonces en la lista de chats vas a poder ver si una persona ha hecho alguna actualización de su estatus. Vas a poder ver un anillo en color verde aún en la lista de chats, porque ahora mismo puedes verlo cuando vas entonces a la parte de los estados o de los estatus para entonces poder ver quiénes han publicado uno nuevo. Pero ahora directamente desde la parte del chat vas a poder tener acceso a esa información específica. Y entonces, al igual que en Instagram, aquí tenemos, ¿verdad?, la animación. Vas a entonces poder reaccionar con una lista limitada de emojis. Así que no tenemos una lista súper extensa de los emojis que podemos utilizar para entonces reaccionar en estos estados, ¿verdad?, de las personas que los publiquen, para que entonces puedas hacer una reacción bastante rápida y sencilla. Y esta es la parte que me parece bastante curiosa, y es que entonces ahora vas a poder hacer publicaciones de estados utilizando solamente voz. Así que vas a poder hacer una nota de voz y compartirla como un estado. Yo creo que esto se utilizaría más entre amigos o entre familiares y mucho más, para que entonces puedas compartir esa información en vez de compartir una foto o en vez de compartir algo, ¿verdad? Vas a poder compartir simplemente una nota de voz para que entonces las personas puedan escuchar aquello, ¿verdad?, que quieras compartir con, ¿verdad?, con los diferentes amigos, familiares y mucho más. Aquí esta función yo creo que se enfoca más en la parte de negocios o personas que hacen negocio a través de WhatsApp. Y es que entonces ahora cuando compartas un enlace vas a poder tener una vista previa de ese enlace directamente en el estado. Así que si eres una persona que utiliza la función de estado, si eres una persona que tiene algún negocio o algo, pues ahora cuando compartas un enlace, ese enlace va a poder tener una vista previa para que entonces las personas puedan ver antes de hacer clic qué exactamente es lo que estás compartiendo. Es un poquito también de la parte de privacidad, como también la parte de poder no engañar a las personas de qué exactamente es lo que están haciendo un clic. Y entonces obviamente vas a poder hacer, ¿verdad?, escribir cualquier texto que quieras y mucho más, ¿verdad?, para que puedas personalizar ese estado. Y aquí es donde entonces tenemos otra nueva función, y es la parte de poder controlar la audiencia o las personas a las cuales vas a poder compartir ese estado. Aquí vas a poder decirle a mis contactos, es decir, todos tus contactos de WhatsApp van a poder ver tu estado. Aquí puedes decirle todos mis contactos excepto, y entonces puedes filtrar con ciertas personas que quizás no quieres compartir tu estado, ya sea por la razón que sea, o entonces seleccionar de una lista ya predeterminada, quizá tus amigos más cercanos o tus familiares más cercanos. Pues entonces vas a poder tener más control de cuáles son las personas con las cuales se comparte ese estado de WhatsApp. Así que todas estas funciones son funciones bastante interesantes para que entonces puedas sacarle más uso a esta función de los estados. Una vez más, déjeme saber aquí en los comentarios, ¿eres una de las personas que utiliza esta parte de, ¿verdad?, de compartir los estados, o es algo que no te interesa? ¿Te parece extraño a las personas que lo utilizan? A mí, cada vez que entro a WhatsApp y veo que alguien ha compartido un estado, me parece súper extraño porque no es algo que yo utilizo. Así que cada vez que WhatsApp anuncia estos cambios para las funciones de estado, pues me parece un poco curioso, ¿verdad?, de cuáles son las personas que realmente le sacan el beneficio a esta función de los estados. Pero si WhatsApp hace esto, es porque yo creo que muchas personas sí le dan mucha importancia a esta parte de los estados. Déjame saber aquí en los comentarios si eres tú esa persona que comparte muchos estados directamente en WhatsApp. Déjame saber aquí tu opinión sobre esta nueva función, sobre estos nuevos cambios y cosas que puedes compartir directamente en la parte de estados de WhatsApp. Y con eso realmente hemos llegado al final del programa de hoy, del podcast de hoy. Gracias un millón a todas las personas que se conectaron. Este episodio tuvo mucha participación. Sin embargo, aquí te dejo el espacio para hacer cualquier pregunta que quieras. Así que si has estado un poco tímido durante todo este programa, ahora es el momento para hacer tu pregunta. puedes hacer una pregunta de todo lo que hablamos en este programa, de los temas que mencionamos o cualquier otra pregunta que quieras del mundo de tecnología, quizás de algunos de los videos que hemos publicado en el canal. Déjame saber aquí tu pregunta y con gusto estaré contestándola en vivo para que entonces te puedas llevar una respuesta aquí directamente en vivo de mí y puedas interactuar conmigo y mucho más. Aquí VIP Thunder es el primero en animarse a hacer su pregunta. En el caso de WhatsApp me gusta porque tienen la opción de bloquear a alguien en los estados. Jaja, sí, soy yo uno de ellos. Pues saludos VIP Thunder, eres de los pocos en mi opinión que utiliza esta función. Por lo menos entre mis amistades, prácticamente nadie usa esta función cuando entro a WhatsApp y entro en esa parte de estado. Simplemente por curiosidad, prácticamente nadie la utiliza. Así que, pues, eres de los pocos que, en mi opinión, que la utiliza. Pero sí, yo creo que en Instagram también puedes bloquear las personas que pueden tener acceso a tu estado. Creo que también en Facebook se utiliza la función de las historias. Así que creo que en ambas, en todas las plataformas puedes tener más control de quién, quién puede ver tu estado y con quién lo estás compartiendo. Así que en ese sentido tienes bastantes opciones. Yo creo que ahora es que finalmente ha llegado esa función de mejor control dentro de WhatsApp. Así que voy a dejar aquí algunos segundos, minutos para que más personas se animen a hacer su pregunta. Si no, pues entonces hemos llegado al final del día de hoy. Voy entonces a dejar aquí unos segundos en silencio un poquito para que las personas hagan su pregunta. Deja tu pregunta, voy a escribirlo aquí, deja. Entonces aquí puedes comentar, vamos a ver si se animan o no. En lo que entonces quizás se animan, ¿no? Siguen habiendo 9 personas supuestamente, o 10 personas, o 8 personas. Bueno, parece que entonces la gente está un poco tímida. Gracias VIP Thunder por comentar durante todo este episodio. Agradezco un montón que hayas llegado hasta el final de este episodio. Sin duda alguna eres una persona que aprecio un montón por compartir conmigo esta tarde. Él nos dice, no, te cuento que somos muchos, pero parece ser más por las áreas. Tengo muchos conocidos que sí lo hacen. Pues quizás depende también el país. Yo soy de Puerto Rico y mis amistades de Puerto Rico prácticamente nadie utiliza esta función. Así que quizás es algo, ¿verdad? Dependiendo el país. Ya será. Ya veremos, quizás haremos ese estudio para saber, esa encuesta, para saber quiénes exactamente utilizan esta función de WhatsApp de los estados. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Gracias un millón por ver, por llegar aquí hasta el final. Gracias entonces por escuchar este episodio. Recuerda que nos puedes escuchar en formato podcast, en cualquier aplicación de podcast. Puedes buscar Esmandao y ahí nos vas a poder encontrar para que nos puedas escuchar mientras limpias tu casa, mientras manejas y mucho más. Gracias un millón por conectarse en la tarde de hoy. Que tengan buenas noches o buenas tardes y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.